¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Bien, un gusto enorme saludarlo y poder charlar un poquito acerca del juicio oral y público de este quinto tramo de la mega causa. ¿Ya comenzó? ¿En qué instancia está? ¿Cuáles son las partes más interesantes o más importantes para destacar?
Comenzó y tuvimos la segunda audiencia, ya se abrió la prueba, a producción de prueba, digamos, recibir testimonios de víctimas y familiares. Ustedes saben que la causa ESMA tramitó ya lo que sería el juicio más grande, lo que se llamó ESMA unificada. El juicio de la causa ESMA es una constelación de juicios, es la única forma que ha podido ir organizando, digamos, el juzgamiento de crímenes tan masivos en un centro clandestino tan complejo. Comenzó con el juicio a una sola persona, el ex prefecto Febres, que ustedes recordarán, terminó muerto. Todavía no se sabe si suicidado o asesinado, por más que la causa se haya cerrado por ingesta de cianuro mientras estaba detenido en una dependencia de la propia fuerza a la que él pertenecía en la prefectura. Después se hizo un primer juicio de la causa ESMA, ya por más casos, digamos. Después el famoso juicio ESMA unificado por centenares de casos, que tardó años de trámite. Después hubo otra etapa en la que yo intervine por primera vez a cargo del equipo. Antes había estado trabajando en múltiples casos y en distintas jurisdicciones, pero no en la ESMA. Ese caso se llamó Cabral, digamos, era un par de centenar de casos que incorporaban algún personal del ejército que funcionaba de enlace con la ESMA. Y ahora es el caso que era por tres imputados, de los cuales solo sobrevive uno, los demás fallecieron en el proceso de preparación del juicio, algunos de ellos que tuvieron mayor notoriedad por haber estado participando en Malvinas. También estuvo la persona que está siendo juzgada ahora, que como algunos oficiales muy relevantes en el proceso de la ESMA se mantuvieron, digamos, ocultos o sus nombres desconocidos para el gran público y también para los investigadores hasta hace poco tiempo. La persona que está siendo ahora juzgada llegó a ser jefe de comunicaciones de la Casa Militar en el gobierno del doctor Alfonsín y en el gobierno del doctor Menem. O sea, pudo seguir ascendiendo en las altas jerarquías de la oficialidad de la Armada y se retiró ocupando cargo central en la estructura de la seguridad y los servicios del presidente de la Nación, ¿no? Así que esta es básicamente un resumen, digamos, muy apretado del derrotero de la causa ESMA. Entre tanto, también se jugaron un grupo de casos solamente por agresiones sexuales. Y tenemos esperando, que esperemos que una vez que finalice este juicio podamos abocarnos a trabajar, que el tribunal tenga a disposición para llevar adelante un gran juicio por apropiación de bienes, que fue una nota muy característica del funcionamiento tanto del Servicio de Inteligencia Naval como de la patota de Acosta y Massera en la ESMA, que fue la de la apropiación de los bienes de los desaparecidos, ¿no? Digo industria porque había un montaje sistemático. El caso que todos conocerán, ustedes tendrán presente, es de la apropiación de los terrenos de ese barrio tan cotizado hoy en las afueras de Mendoza, que son las Chacras de Coria, ¿no?
El ex
Que es
Wilry.
todo. El ex Wilry, muy bien, Wilry era el acrónimo de los dos nombres de guerra de cobertura de dos represores caracterizados de la ESMA. Y efectivamente hasta hoy no se ha juzgado, digamos, no se lo ha puesto en el orden de prioridades que debería tener un hecho de semejantes características basado en la apropiación de bienes después de la desaparición de tres personas mendocinas, ¿no? Como Gómez, Cerruti
Se
y Palma, que eran
Exactamente.
bodegueros y personas de mucho dinero que eran los propietarios de lo que por entonces era un loteo que ya tenía un potencial evidente y hoy es un barrio destacadísimo de ahí de las inmediaciones de Mendoza.
Doctor, la si bien es un curso, un juicio, como usted dice, con menor cantidad de imputados, no es menos cierto que los imputados tienen una cantidad enorme de cargos que afrontar, que son tremendos. Guarrochena, por ejemplo, 355 hechos, imposición de tormentos, 399 hechos, o sea, digo, cosas aberrantes por donde se las mire, ¿no?
Sí, sí, es cierto. Lo que usted dice es muy atinado porque, a ver, esto es como el juzgamiento de, yo insisto con esta figura de la constelación o el archipiélago de causas, porque son, en el caso de Barrochena, es un imputado que fue identificado hace pocos años por parte del trabajo de las propias víctimas. Que lograron conectar el nombre de guerra con la identidad, la ubicación de la documentación. A veces esa información que está disponible, pero es tanta la vastedad de que uno por donde agarre puede trabajar. Y bueno, lo que se hizo con esa causa primero fue trabajar con la información que había quedado de inerte con las leyes de punto final o de vida de los indultos. Y efectivamente era tal la escala de hechos que solo abordar lo que ya se tenía a mano llevó años, ¿no? Y después, bueno, las disfuncionalidades que todos sabemos que tiene el Poder Judicial respecto a su dinámica, a la aplicación de recursos, a la priorización del juzgamiento de otros hechos con intencionalidad política, creo yo, ¿no? Que es dedicar el esfuerzo del Poder Judicial a juzgar otros casos, como se ha hecho en los últimos años, por presuntos delitos cometidos muy posteriormente a los crímenes de la dictadura y mucho menos importantes, pero que evidentemente perseguían consecuencias de un interés muy distinto que el de hacer justicia. Eso es la verdad. Yo, el último alegato del anteúltimo tramo de la ESMA, me quejaba amargamente de lo breve que eran las audiencias y lo separadas que estaban, mientras tribunales estaba encendido en la tapa de los diarios con otros asuntos que todos conocemos, ¿no? Y que uno a uno van cayendo en saco roto. Entonces, cuando los jueces se dedican a eso, no se pueden dedicar a los casos verdaderamente importantes y verdaderamente cometidos, ¿no?
Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Andrea Tencio de Radio Nacional San Juan. Un gusto escucharlo.
¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
¿Cómo está, doctor? Estoy escuchándolo atentamente y la verdad, bueno, cada vez que uno escucha estos hechos, no puede dejar de conmoverse. Y sabemos que José Luis Guarrochena ha cometido crímenes en perjuicio de 1.020 víctimas, según los que sabemos, y por eso se lo está juzgando. ¿Cuántas personas, cuántos testigos estiman que van a pasar por el juicio? Y luego de escucharlos, ¿cuál es la expectativa acerca de la condena, de la sentencia? ¿Puede haber atenuantes?
Mire, nosotros creemos que tendremos este juicio finalizado antes de fin de año. Esa es nuestra expectativa. En este caso, la audiencia está siendo conducida por un juez que es bastante metódico y que ya en la experiencia de otros equipos que han trabajado con él, ha demostrado que lleva muy ordenadamente los juicios, que es puntual, así que tenemos la expectativa de que los plazos previstos se cumplan. También es cierto que buena parte de la prueba será incorporada directamente de otros juicios que ya se llevaron adelante, de modo que si uno piensa en tanta cantidad de hechos, puede imaginar un juicio que durará años, pero sin embargo muchos de estos casos ya son casos que han sido juzgados por otros imputados en los otros tramos de la causa ESMA. Y ahí sí, algún número de casos nuevos. Hoy, por ejemplo, hemos tenido el testimonio por tres casos que no habían sido juzgados previamente, porque no habíamos tenido noticias de personas que habían estado secuestradas relativamente poco tiempo. Nunca es poco estar secuestrado en un lugar de esa naturaleza, pero en este caso, bueno, no había información. Esa información apareció por el testimonio de otra persona en otro juicio y abrimos ese caso, y así pasa todo el tiempo, ¿no? Digamos, esto es como una cebolla que nunca se termina de pelar, y nuestro trabajo es trabajar en esto hasta el final, ¿no? Acá es un razonamiento equivocado cuando alguien pretende de buena fe dar una vuelta de página, porque la página se dará vuelta sola cuando el libro se termine, ¿no? Uh-huh. Ya lo hemos visto en otros lugares que han padecido crímenes de Estado masivos, que cuando hay una política verdadera de justicia respecto a estos hechos, uno nunca sabe cuándo terminará. A mí, yo ya llevo más de 20 años. Veo mis primeras fotos trabajando en los juicios de lesa humanidad, me gusta reconocerme. Esto también es una realidad para los imputados y también es una realidad para las víctimas. Van cambiando, las personas obviamente envejecen, tienen sus contingencias de salud, pero todos esperan justicia, muchos esperan que su caso sea tratado por primera vez. Todos quieren dar su testimonio por sus compañeros desaparecidos, algunos más de una vez, aún pudiendo prescindir de hacerlo. Es una situación muy singular respecto a otros procedimientos penales, a lo que cualquier abogado está acostumbrado a trajinar, digamos, en lo que sería la labor más ordinaria, y nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo en ese teniendo siempre en cuenta estas particularidades de estos juicios de violencia extrema, ¿verdad?
Luis.
Doctor, buenas tardes. Luis Cristoforetti, Nacional Libertador Mendoza. ¿Cómo le va?
¿Qué dice? Buenas tardes.
Bien, tomándome de estos 20 años que lleva investigando, aportando, formando pruebas, tratando de buscar resultados que lleven un poco a sanar estas heridas que en un sector grande de la Argentina hay, ¿qué experimentó como sensación días atrás cuando se pudo traer a la Argentina el avión que tristemente usaba una parte de las Fuerzas Armadas para los vuelos de la muerte?
Son hechos, estos son rompecabezas que todo el tiempo hay que estar armando, y me parece que la recuperación de estos objetos, de estas herramientas, de la muerte, es muy impactante, pero es necesario, digamos. Allí estuvo el trabajo meticuloso de algunos sobrevivientes, entre ellos Miriam Lewin, una colega de ustedes bien conocida, que lograron dar con este avión es tan particular, ¿verdad? Ustedes vieron que la forma tiene ese avión, que es un avión de carga, que tiene la capacidad de abrir su puerta de carga en vuelo, por eso lo utilizaban para arrojar cuerpos al mar, que es un avión así a la vista tan tan singular y tan feo, digámoslo claramente, y como los aviones tienen su propia historia clínica, digamos, su hoja de vida, que los sigue allí donde vayan, se pudo identificar en el historial de vuelo, digamos, del avión, que efectivamente había tenido vuelos muy característicos de los vuelos para arrojar personas al mar, que es salir y regresar al mismo aeropuerto de destino, en vuelos de poco tiempo, pero coincidente con el tiempo para llegar a mar abierto o salir de la zona donde presuntamente las mareas devolverían los cuerpos a la costa, cálculos que a veces le fallaban a estos criminales, porque ustedes saben, se han recogido cadáveres tanto en la costa de la provincia de Buenos Aires como en la costa del Uruguay, ¿no? Uh-huh. De acuerdo a cómo las aguas y las mareas, digamos, funcionaban en contra de las previsiones de aquellos que pretendían que el mar llevara los cuerpos hacia afuera, y que no, como sucedió en la mayoría de los casos, por otra parte, y no fueron recuperables. A mí, la verdad, aquí nunca uno deja de afortunadamente nunca se termina de acostumbrar, digamos, ¿no? Hay una dimensión emocional, emotiva y de perplejidad del mal absoluto que para el que nunca estamos del todo entrenados. Uh-huh. Uno tiene que tomar una distancia profesional para poder hacer bien su trabajo, si tuviéramos en carne viva todo el tiempo no podríamos afectar la fase racional de todo trabajo de este tipo, ¿no? De todo trabajo jurídico. Pero desde luego que no, esto no es una sucesión ni una quiebra, ¿no? No hay modo de que de alguna manera, en cada vez no haya una fibra que vibra con frente a estos episodios. Usted que, sea que estamos hablando de Mendoza, digamos,
sí.
Sucede fenómenos que son únicos. Mire, yo empecé trabajando, fundé las unidades que hoy afortunadamente son mucho más grandes y coordinan todos estos juicios, y entre ellos me tocó trabajar en Mendoza.
Uh-huh.
Y comencé trabajando con jueces que luego terminaron presos.
Exactamente.
Claro, está bien claro. O sea que, no porque nos faltara información acerca de que esos señores están circunspectos y están, están severos.
También mirados por la sociedad.
Sí, claro, fueran las personas que eran, porque buena información de esa ya se contaba, pero bueno, romper la impunidad y romper la autopercepción de impunidad que tenían fue un trabajo muy duro, del cual por supuesto que el mayor mérito está en las propias víctimas y en los operadores judiciales federales de Mendoza, de los cuales muchos de ellos hicieron una tarea titánica, pero eso también es muy impactante, ¿no? Y también nos distingue, francamente, debo decirlo, sin que caigamos en cierta arrogancia que nos atribuyen a los argentinos, que este tipo de cosas es difícil encontrarlas en otros países, porque en la Alemania nazi hubo un proceso, en la Alemania Tercer Reich, digamos, hubo un proceso de desnazificación del poder judicial que fue claramente cómplice tanto del proceso de deterioro de la República de Weimar que llevó a lo que luego fue el ascenso del Tercer Reich, uh-huh, como al patético compromiso de los jueces con el régimen, digo, ¿no? Ese proceso posterior existió, pero nunca llevó a la cárcel a aquellos jueces.
Exacto.
En la Argentina hay una decena de jueces que han conocido el otro lado del mostrador gracias a la tarea incesante de aquellos que buscaron justicia. ¿Estamos bien? No, ¿okay? nunca podemos decir que hemos llegado a la meta en estos temas, mucho menos que nuestro poder judicial sea para enorgullecernos, pero en este sentido tenemos varias velocidades y una de las mejores es esta.
Doctor, gracias. Muchas gracias por este ratito con Punto de Encuentro. Ha sido usted muy amable. Gracias por toda la tarea que llevan adelante usted y tantos como usted en búsqueda permanente de la memoria, la verdad y la justicia, y además fomentando permanentemente el Nunca Más. Gracias, doctor.
No, yo les agradezco mucho a ustedes el interés, por cierto, y en cada uno de las jurisdicciones donde ustedes se están transmitiendo en esta red, hay colegas que han hecho una tarea muy esforzada y a las que quiero reconocer específicamente en esta charla.
Gracias, un abrazo enorme.
Otro para usted.